Bueno, hermanos, es mi labor esta mañana de hablar de la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Esta semana, interesantemente, probablemente ustedes recordarán, cada país de pronto tiene diferentes maneras de celebrar esto, pero en gran parte de Centroamérica y Suramérica, esta semana se veía como la semana de la celebración de la muerte. Y en donde millones de familias se reunían o buscaban una actividad para reconectarse con familiares que ya habían muerto. Muchos de ellos terminan haciendo altares a estas personas y en otros casos no solamente es a venerar a esas personas muertas, sino a la misma muerte en sí. Y esas personas, en lugar de adorar al Dios que puede salvarnos de la muerte, terminan adorando la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte. Y la pregunta que de pronto nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué diferencia hay entre ellos que toman un día o un fin de semana para celebrar la muerte y nosotros que también celebramos la muerte de Jesús? ¿Qué diferencia hay entre ellos que celebran la muerte de diferentes personas y nosotros que recordamos la muerte de Jesús? Y bueno, la realidad es que hay una gran diferencia, porque mientras que su celebración comienza y termina con la muerte, nuestra celebración y nos gozamos cada domingo con entender de que hay una esperanza mucho más grande después de la muerte de Jesús. Y es que Jesús no quedó en la cruz, Jesús no solamente murió, sino que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y ahí es donde tenemos una gran esperanza. Pero definitivamente, cuando encontramos esta gran esperanza, también encontramos que hay gente que desafía estas verdades bíblicas tan maravillosas. Y la pregunta entonces es, si la evidencia bíblica que tenemos que describe la muerte de Jesús en la cruz es suficiente como para llegar a afirmar de que en verdad ese fue un hecho histórico. De alguna manera, que si los evangelios nos están diciendo la verdad acerca de la muerte de Jesús. Y eso es exactamente lo que vamos a estar hablando hoy. Especialmente porque la muerte de Jesús es solamente, como ya lo expliqué, la introducción. No nos quedamos con la muerte, obviamente, pero cuando entendemos que Jesús murió y cómo murió, llegamos a apreciar aún más el hecho de que, uno, resucitó al tercer día, y dos, que esa muerte fue el pago exacto que se tenía que pagar delante de Dios para que pecadores como usted y yo podamos tener la esperanza de la vida eterna. Así que vamos a estar hoy, en el día de hoy, examinando ciertos pasajes claves que no solo nos dan evidencia de la muerte física de Jesús en la cruz, sino que también revelan su maravilloso significado. Y lo vamos a estar viendo en cuatro diferentes etapas. La primera es la profecía de la muerte de Jesús. Vamos a ver después los momentos previos a la crucifixión. Después vamos a ver la muerte en sí de Jesús. Y por último vamos a ver la importancia de este evento. La profecía de la muerte de Jesús, los momentos previos a la crucifixión, la muerte de Jesús y la importancia de este evento. Así que entremos ahora sí ya en lo que vamos a estar estudiando hoy. Primeramente viendo las profecías de la muerte de Jesús. ¿Y por qué es importante ir a las profecías si vamos a hablar de la muerte? Bueno, el mismo Jesús lo vio importante. No sé cuántos de ustedes se acordarán, pero Jesús, después de haber muerto, Después ya de haber resucitado, se le aparece a dos discípulos que iban en camino a Emaús. Y cuando él les pregunta acerca de cómo estaban, él nota su tristeza. Ellos empiezan a hablarle de que su líder, Jesús, había muerto y por eso estaban tan tristes. Eso lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 24. Sin embargo, en el versículo 25 y 26, Jesús dice lo siguiente, 25 al 27, Jesús dice lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón, Lucas 24, 25 al 27. Y Jesús, hablándole a estos dos discípulos, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando, versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ok, Jesús, después de ver el dolor y la tristeza que ellos estaban pasando porque no entendían por qué Jesús había muerto. ¿Y qué hace Jesús para ayudarles a entender esto? Los lleva al Antiguo Testamento y les muestra de Moisés a los profetas el hecho de que el Mesías tenía que morir. Y eso es algo muy importante. Porque estamos hablando de la muerte de Jesús y no podemos solamente hablar de la muerte de Jesús como si de alguna manera esto hubiera sido un evento, como un accidente, algo no planeado, algo que pasó, pero al final, bueno, termina pasando lo que tenía que pasar. No, esto era algo que Jesús, de hecho, ya gran parte de su ministerio había dedicado a preparar a los discípulos a que él tenía que morir. Pero no solamente era el hecho de que Jesús venía preparando a los discípulos, diciéndoles que le iba a morir, sino que eso ya estaba escrito. Ya era parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba y había revelado el hecho de que el Mesías tenía que morir. El problema era que los judíos no entendían totalmente cómo era que el Mesías en el Antiguo Testamento se describía como un rey que venía a gobernar, pero al mismo tiempo habían pasajes mesiánicos que hablaban de una muerte, de un sacrificio que tenía que hacerse para el beneficio del pueblo, para pagar por los pecados del pueblo. Entonces, acá Jesús les muestra, dice Lucas, comenzando desde Moisés, continuando por los profetas, y les explicó acerca de estas cosas. Es algo muy parecido que a lo que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11 dice. Y solamente anoten las referencias, yo se las leo, pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11, eso es lo que dice Pedro. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Qué es lo que Pedro dice? Los del Antiguo Testamento buscaban en las Escrituras el hecho de que el Mesías vendría y que iba a sufrir. Lo mismo que Jesús ya obviamente le estaba aclarando a estos discípulos. Esta verdad que al tiempo de Jesús, obviamente ya habiendo una iglesia, se estaba ya hablando de esta verdad tan clara, que ya no era algo que sorprendía, ya no era una verdad que no había sido revelada, ya era muy claro. Jesús había venido a morir, a sufrir. Y Pedro acá nuevamente nos deja saber esto claramente. El pastor MacArthur explica esto de la siguiente manera, acerca de la profecía del Antiguo Testamento y el hecho que Jesús tenía que morir. Dice, los pasajes del Antiguo Testamento anunciaron o predijeron los sufrimientos de Jesús. Estos incluían el simbolismo en la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, el cordero de la Pascua, la serpiente de bronce levantada en el desierto, el derramamiento de sangre que era tan prominente en el sistema expiatorio, la perforación y las burlas descritas en los Salmos, el sufrimiento descrito en Salmos 69, 118 y en los Salmos mesiánicos, y la tradición y perforación en la que habla Zacarías 11, versículos del 12 al 13 y capítulo 12 al 10. Aquí el pastor MacArthur prácticamente lo único que nos está diciendo es, puede que Jesús haya ido a todos estos pasajes porque cada uno de ellos hablaba del hecho de que el Mesías tenía que morir. Pero hay un pasaje que creo que es uno de los pasajes más conocidos para cualquiera de nosotros del Antiguo Testamento, que describe muy claro el hecho de que el Mesías, el siervo obediente, tenía que venir y tenía que sufrir. Probablemente usted ya lo está pensando en su mente, y es Isaías 53. No hay ningún pasaje que se compare a una descripción tan exacta a lo que tenía que pasar, pero que también al mismo tiempo habla de la gloria que Jesús experimentaría después y el resultado de su sacrificio. Y por eso es bueno recordar este pasaje. Ahora, esto es un estudio que podría ser solamente acerca de Isaías 53. El pastor MacArthur tiene un libro dedicado solamente a este pasaje. Pero no, obviamente no tengo el tiempo para dedicar todo eso, pero pudiéramos solamente ver tres versículos de Isaías 53. Tres versículos que nos describen cómo es que esto estaba totalmente predecido. Esto no era algo que sorprendió a Dios, ni sorprendió a Jesús, sorprendió a los discípulos. Pero era por su falta de entendimiento de algo tan claro que ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículos del 10 al 12. Isaías 53, versículos del 10 al 12. Y dice así Isaías: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y su voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Eso nos debería obviamente dejar casi sin palabras. Esta evidencia del Antiguo Testamento es exactamente lo que Jesús tantas veces había hablado. El Mesías tenía que venir, el Mesías tenía que morir, y era importante que muriera porque no se podía hablar del perdón de pecados a menos de que el Mesías muriera y sufriera por aquellos que vendrían a fe en él. ¿Por qué? Porque solamente por medio de alguien que fuera perfecto y que pudiera en sí tomar el castigo de personas imperfectas para recibir ese castigo que ellos merecían y así poder transferir en ellos una vida perfecta que él mismo vivió. Isaías 53 nos deja casi sin palabras acerca de esta verdad tan maravillosa. esta verdad tan impactante, esta verdad que claramente ya ahora nosotros sabemos y alabamos a Dios por esta verdad, porque la reconocemos. De hecho, pareciera parte de algo que no necesitáramos aprender, pero importante es reconocer cómo para los discípulos sí fue difícil entender. Pero cuando vemos y entendemos esta verdad tan maravillosa, de que no era algo que sorprendió a los discípulos, no sorprendió a Jesús, no sorprendió a Dios, este era el plan divino de Dios, ya había sido profetizado. La muerte de Jesús, aunque era información nueva para los discípulos, era parte del plan divino de la redención desde antes de la fundación del mundo. El Hijo Eterno tenía que hacerse hombre, morir en la cruz, tal como Dios lo había profetizado. Así que vemos cómo esta parte tan importante acerca del conocimiento de la muerte nos da claridad. Jesús muere, sí, definitivamente muere. Y muere porque era necesario que muriera, porque el Antiguo Testamento ya había profetizado que el Mesías tenía que morir. Estamos viendo entonces pasajes claves que nos dan evidencia de la muerte de Jesús. Vimos específicamente un poco del Antiguo Testamento, apuntando a Isaías 53, que probablemente es uno de los pasajes que da más claridad acerca de eso. Pero ahora vamos a ver momentos previos a la crucifixión. Ahora vamos a adelantar ya a horas antes de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos a veces piensan que, pues, de pronto Jesús pudo sobrevivir la cruz. Y quiero que veamos la descripción de los evangelios y cómo los evangelios, obviamente, recuerden, cuando estudiamos bibliología, y hablábamos de las escrituras, o incluso cuando hacíamos los estudios de cada uno de los libros, hablábamos de los evangelios, y aquellos que estuvieron en esas clases se recordarán que en verdad los evangelios no son libros históricos específicamente. Dios no inspira libros históricos, pero podemos de ahí sacar muchas cosas, hechos que ocurrieron en la historia, que nos hablan de cosas muy verídicas. Los evangelios tampoco son un libro de ciencias donde nosotros podemos encontrar definiciones, o de biología donde podemos encontrar la explicación de cómo funciona el cuerpo. Pero de alguna manera podemos de ahí sacar cosas que afirman claramente lo que nosotros hemos empezado a descubrir acerca de la verdad, acerca de la muerte, de cómo Jesús murió. Que en ese entonces probablemente la investigación y la gente que tenía acceso, los doctores, probablemente no tenían acceso a muchas de estas cosas que el día de hoy nosotros sí tenemos acceso, pero que ahora podemos ver claramente cómo es imposible que Jesús no hubiera muerto en esa cruz. Y previo a la crucifixión, vemos cómo Jesús empieza a experimentar no solamente una agonía física, sino que también antes de enfrentar o encarar a Pilato, él ya viene de alguna manera lastimado por los abusos violentos de los judíos. Pero comencemos en Getsemaní. Lucas capítulo 22 nos da una descripción de la agonía de Jesús en el hecho de que él, reconociendo de que la parte de su muerte era algo que no podía escapar, ya era parte de lo que el Señor había profetizado antes. Esto era algo que tenía que ocurrir, pero aquí vemos a Jesús horas antes de su muerte, y Lucas, que reconocemos que Lucas era un doctor, acá nos da una descripción que nos ayuda a entender un poco más de esta agonía que él estaba viviendo. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Y dice así: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Versículo 40. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía, versículo 44, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Una descripción muy precisa, muy detallada de esta agonía que el mismo Jesús estaba viviendo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a morir. De hecho, algunos comentaristas empiezan a hablar, él entendía, o sea, ya estaba empezando a sentir el hecho de que para esta muerte no solamente era el hecho de que él iba a morir, sino que él iba a pagar el costo necesario por todos nuestros pecados. No solamente eso, está esta parte interna que vemos descrita acá, pero también los evangelios nos describen del acto violento que llega a Jesús a experimentar mucho antes de ser crucificado. Comenzando con este enfrentamiento o con este juicio que él tiene contra el sumo sacerdote y los líderes judíos. Esto lo podemos ver en los evangelios sinópticos. Mateo 26, 59 al 68, Marcos 14, 57 al 65 y Lucas 22, 63 al 71. Esto es titulado como Jesús frente al sumo sacerdote, Caifás. Pero en Marcos 14, que es el que vamos a leer, Marcos nos da una descripción, obviamente la misma que vemos en los otros evangelios sinópticos, pero creo que en esta nos ayuda a ver un poco más el acto violento de estos líderes judíos. Recuerden, estos líderes judíos ya venían mucho tiempo antes tratando de buscar la manera de matarle. Esto es el hecho de que el mismo Dios está permitiendo que por fin se lleve a cabo el propósito que Jesús tenía para morir en el momento exacto. Esto ocurre después de que ellos por fin pueden, por medio del engaño y la traición de Judas, atrapar a Jesús. Y en este momento se encuentran en el momento en el que están tratando de buscar cómo pueden llevarlo a juicio en un tribunal romano, porque saben de que ellos mismos no lo van a poder matar. Y como no lo pueden matar ellos, entonces van a buscar las herramientas para que el gobierno romano sí mande a matar a esta persona. Entonces acá vemos en Marcos capítulo 14, versículos 57 al 65, esta descripción. Y dice así, algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro hecho por manos. Versículo 59. Y ni siquiera en estos coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó, yo soy, y será el Hijo del Hombre, perdón, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo con las nubes del cielo, viniendo con las nubes del cielo. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigo? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Entonces aquí está esta imagen, ¿no? ¿Por qué lo están condenando y por qué le empiezan a actuar de esta manera tan violenta? Porque el mismo Jesús se declara Dios. Le preguntan: ¿tú eres el Cristo, el bendito? Él dice: sí, y no solamente eso, ustedes me verán venir, describiendo en una posición celestial como Dios. Pero estos eran los líderes judíos. Estos eran aquellos que de pronto la gente debería seguir el ejemplo de ellos. Y su acto de violencia solamente demostraba su rebeldía y su corazón corrupto. Pero ¿qué es lo que ellos hacen a Jesús? Primeramente, lo escupen. Obviamente, en ese tiempo y el día de hoy, no sé si de pronto habrá una cultura donde eso significa amor, pero en cualquier parte del mundo tú lo escupes a alguien y eso es un insulto grandísimo. Es obviamente insultar y faltarle al respeto y sin tener que decir muchas palabras es humillar a esa persona. Y acá ellos lo hacen por eso mismo, porque ese es el mensaje que le quieren dar a Jesús. Sentían tal desprecio y tanta rabia y tanto enojo que empiezan a escupirle, pero no paran ahí. Porque después dice que cubrían su rostro y le daban puñetazos. Estos puñetazos, después los oficiales también le daban bofetadas. Estas personas empezaron a tomar la justicia en sus manos. Si bien nosotros queremos defender a Dios, no vamos a dejar que Dios sea el que tome control de estas cosas, sino que nosotros mismos nos vamos a hacer como Dios y vamos a empezar a defender el nombre de Dios con nuestras propias manos. Y empezaron a violar o a actuar violentamente con este hombre, Jesús. No podían matarlo, pero definitivamente hicieron todo lo que podían hacer delante de su propia justicia para herirlo y de alguna manera llevarlo a humillarlo desde antes que se enfrentara con Pilato. No, algunos comentaristas dicen que probablemente esta golpiza que le dieron ya lo había debilitado. No sabemos exactamente con detalle qué tan fuerte fue esta golpiza, pero podemos decir con claridad que esta golpiza fue una golpiza que ya Jesús viene, obviamente llega delante de Pilato herido. Estos mismos hablaban de puñetazos en plural. Esas bofetadas, la descripción que se utiliza ahí o la palabra que se utiliza ahí, no es como la palabra en español, de alguna manera nos deja saber como si fuera con la mano, pero estas bofetadas pudo haber sido con cualquier objeto y fueron múltiples. Entonces, estas personas definitivamente actuaron violentamente con Jesús, lo cual probablemente, definitivamente, sí deja a Jesús débil, pero lo que venía era peor. Porque en Mateo 27, de los versículos 22 al 25, vemos exactamente lo que ocurre después de que Pilato trata de buscar exactamente qué es lo que estos hombres están tratando de decir y lo tratan de acusar. Se da cuenta de que no hay nada para acusar a Jesús, pero estas personas siguen acusando a Jesús y quieren que Pilato lo mate. Como ustedes saben, él trae a Barrabás y dice: pues, o sea, ¿puedo liberar a uno? ¿Cuál ustedes prefieren que yo libere? Ellos prefieren a Barrabás que lo libere y que crucifiquen a Jesús. Pero al final de esa escena, hay una descripción de una sentencia que de alguna manera pasamos por esos versículos y los evangelios no nos dan todo el contexto de lo que en verdad eso implicaba. Y quiero de pronto estacionarme un poquito ahí y poder darles una descripción un poco más exacta de lo que ocurre antes de la crucifixión de Jesús. Pero Mateo 27, versículos 22 al 26, dicen lo siguiente. Pilato le dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Versículo 25. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 26. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Esa última parte ahí lo manda a ser azotado. Esto era un procedimiento muy común en la condenación de ser crucificado. Antes de alguien ser crucificado por el Imperio Romano, tenía que ser azotado. Y este no era cualquier tipo de azotación. No era algo mínimo, era algo que literalmente el propósito de azotar al delincuente que iba a ser crucificado era para debilitarlo a tal punto de que la muerte en la cruz fuera rápida. Ese era el propósito de esa azotación, o del azoto que lo estaba condenando acá Pilato. La palabra azotar puede traducirse como flagelar, golpear con un látigo. En sí, Jesús tenía que ser golpeado, y la herramienta que ellos utilizaban para este azote, algunos lo describen con una vara que tenía o 9 o 4 pedazos de cuero, y al final tenía huesos y otras descripciones que ahorita voy a leer algunas de las citas que describen exactamente qué era lo que tenían estos látigos. El punto era para que en esos látigos, en esos latigazos que le daban, le desprendían pedazos de carne para que empezara a sangrar. En muchas ocasiones, muchas de estas personas sangraban a tal punto de que obviamente quedaban tan débiles. Y entendemos la debilidad de Jesús cuando vemos cuando ya va llevando esta cruz hasta el Calvario, que lo ven que ya ni siquiera puede y tienen que conseguir a alguien a que le ayude a cargar esta cruz. Pero aquí está una persona que comenta acerca de estas personas. Dice, los guardias romanos infligían la cantidad justa de dolor sin matar a la víctima que enfrentaba la penalidad capital. La víctima era despojada a la fuerza de sus ropas y atada a un poste. Luego los guardias le administraban uno de los azotes más dolorosos y crueles jamás imaginados. Como les digo, este azote tenía 7 a 9 piezas de cuero con huesos afilados y metal adherido que puede desgarrar la carne humana. El pastor MacArthur dice, los azotes podrían desgarrar músculos y a veces incluso dejar al descubierto el riñón y otros músculos. Unos médicos del diario de la Asociación Médica Americana escribieron un artículo titulado On the Physical Death of Jesus Christ, acerca de la muerte física de Jesucristo, en los cuales estos 3 médicos examinan los evangelios y determinan prácticamente después de un estudio muy desarrollado que es imposible que alguien como Jesús pudiera sobrevivir la crucifixión. Y ellos describen esta etapa del castigo de Jesús de la siguiente manera. Al golpear repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, la bolsa de hierro causaba contusiones profundas y las correas de cuero y los huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, a medida de que continuaban los azotes, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían franjas temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente preparaba el terreno para un shock circulatorio. El grado de pérdida de sangre bien podía determinar cuánto tiempo sobrevivía la víctima en la cruz. ¿Cuál era el propósito entonces de estos azotes? Debilitar a tal punto el cuerpo de esta persona que era imposible que no muriera en una cruz. Que era imposible que no muriera en una cruz. Estos eran expertos en ese trabajo. El hecho de que la gente pueda llegar a argumentar que Jesús no murió en una cruz es no entender que los romanos eran expertos en esa área. Es como decir nosotros el día de hoy que alguien puede escapar con vida de la silla eléctrica. No, es algo que se inventó para matar. Nadie va a poder sobrevivir porque lo inventaron para ese mismo propósito. Y las personas que están ahí saben y reconocen qué es ver a alguien muerto. Y estos soldados definitivamente sabían exactamente cuántos azotes tenían que darle a esta persona y con qué fuerza tenían que darle a esta persona para que quedara débil sin matarla para que pudiera morir en esa cruz. Es casi imposible pensar que Jesús no estuviera lo suficientemente débil como para sobrevivir la crucifixión. El proceso que los romanos tenían era muy efectivo y no hay duda de que Jesús fue maltratado lo suficiente como para llegar y morir en la cruz. Así que vemos, el Señor ya había profetizado la muerte, ya Jesús sabía de su muerte. Vemos también estos momentos antes que nos declaran y nos vemos en los evangelios estas descripciones detalladas de que era casi imposible que Jesús sobreviviera a la cruz. Y ahora veamos su muerte. ¿Cómo es que los evangelios describen su muerte? Y comencemos hablando de las últimas palabras de Jesús, porque en ellas vemos la agonía que él estaba viviendo. Y es así como los evangelios nos hablan de estos minutos, probablemente algunas horas, de Jesús en esta cruz. Definitivamente antes de totalmente morir. Marcos 15:34 dice lo siguiente. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lamas sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, en su naturaleza humana, está experimentando en ese momento el abandonamiento del Padre al estar pagando lo que necesitaba pagar por nuestros pecados. Y él lo expresa acá claramente, este sufrimiento y este abandonamiento, obviamente no un abandonamiento de la Trinidad, porque la Trinidad no se puede separar. En ningún momento Jesús deja la intimidad perfecta que tenía con el Padre, pero en su parte humana, en su naturaleza humana, sí experimentaba este abandono por el pecado que estaba haciendo, estaba sobre él. Mateo 27:50 lo dice de la siguiente manera. Entonces Jesús clamando otra vez, gran voz, exhaló en el espíritu. Lucas 23:46 lo describe un poco más detallado. Esta última exclamación de Jesús, y dice, Lucas 23:46 dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y Juan 19:30 dice lo siguiente. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y he inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta declaración de Jesús, consumado es, probablemente es la que nos da más claridad de que el mismo Jesús entendía no solamente que él tenía que morir, sino entendía que el sacrificio perfecto que él estaba haciendo en ese momento había llegado a pagarse completamente. Y eso es lo que significa esa palabra. Cuando él dice consumado es que el pago necesario para pagar por los pecados de aquellos que vendrían a fe en él sería pagado completamente. Todos los evangelios declaran la muerte de Jesús. Una muerte física. Pero aún así, me gustaría leerles, continuando con este estudio de estos tres médicos, la descripción de lo que ellos ven en la crucifixión. Y dicen así, los numerosos médicos que han estudiado la crucifixión a lo largo de los años han concluido invariablemente que el problema principal al que se enfrentaban las víctimas de la crucifixión era la respiración, o más exactamente la asfixia. Una vez en la cruz, las víctimas intentaban aliviar la presión de sus pies clavados. Para ello, dejaban que el peso de su cuerpo lo sostuvieran sus brazos clavados. Sin embargo, en esa posición hacia abajo, algunos músculos estarían en posición de inhalación, lo que dificultaba la exhalación. Así la víctima tenía que empujar hacia arriba sobre sus pies perforados para poder exhalar. Sin embargo, las primeras veces que lo hiciera, le causaría un intenso dolor, ya que el clavo desgarraría la carne de los pies hasta encajarse en uno de los huesos. Por tanto, se vería la víctima de la crucifixión en la crucifixión empujándose hacia arriba con bastante frecuencia y volviendo a la posición baja. Los fuertes calambres y los espasmos musculares también dificultarían y harían más dolorosa la respiración. Entonces, imagínense esta imagen, ¿no? De frustración, estando en la cruz, tratando de respirar. Y aún así, vemos en los evangelios estas últimas palabras que tenía que decir Jesús para dejar claro a su audiencia que el costo necesario, el precio necesario que se tenía que pagar, estaba siendo pagado completamente. Este esfuerzo por hablar hubiera tomado mucho más de lo que nos toma a nosotros decir, hola, ¿cómo estás? Obviamente. Pero Jesús estaba haciendo todo lo posible en ese momento para decir estas palabras. Y el estudio básicamente nos deja saber desde una perspectiva médica de que es imposible de que una persona, después de haber sido azotada casi hasta la muerte, haberse puesto en una cruz donde había sido perforada sus manos y sus pies, había sido colgado y estaba luchando con poder respirar, mientras al mismo tiempo sus heridas, las cuales habían sido causadas por esos clavos grandísimos que lo clavaron en esa cruz, en el ejercicio de querer respirar y el estarse ahogando, también se estaba hiriendo. Es imposible llegar a pensar que después de todo eso, Jesús podría sobrevivir la cruz. Por eso los evangelios claramente nos declaran, todos, cada uno de ellos, que Jesús muere en la cruz. Es imposible que alguien sobreviviera a la cruz. Pero Juan nos describe un poco más, porque Juan nos lleva a dar un detalle aún más claro. En Juan capítulo 19, versículos 31 al 37, Juan nos habla de que los mismos romanos verificaron de que Jesús estuviera muerto. Y esto es muy importante. Versículo 31 al 37. Juan 19, versículo 31 al 37. Y dice así: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas a los que obviamente estaban siendo crucificados y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas primero, del primero y también del otro que había sido crucificado con Jesús. Aquí está, versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, entendamos, estas personas no era su primer crucifixión. Ellos trabajaban en esta labor de crucificar personas. Ellos sabían cómo era el aspecto de alguien que estaba muerto, probablemente porque ya no se veía respirar, ya no se veía que luchaba con levantarse para poder respirar. Y se dieron cuenta visualmente de que aunque los otros dos todavía probablemente no estaban muertos, les rompen las piernas para que así no tengan cómo subirse y poder respirar. Llegan a Jesús y lo ven muerto. Podemos confiar, obviamente, de que estas personas, que eran expertos en este trabajo, sabían cómo un muerto se veía. Pero aún así, Juan nos describe un poco más de este momento, porque dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ahora, hay algunas personas que, tratando de argumentar de que Jesús seguía vivo, describen este momento y esta descripción de Juan como un rasguño pequeño que de alguna manera medio se clava en Jesús, pero no fue tan profundo como para verificar por qué había salido sangre y agua. Lo cual es tonto porque, nuevamente, estos hombres sabían cómo verificar que alguien estuviera muerto. Y esta técnica no era la primera vez que la practicaba. Y el propósito de esta técnica era no solamente chuzar para matar de cualquier manera, no, era que tenía que entrar específicamente en un lugar para cruzar el pulmón y llegar al corazón y terminar de matar a esta persona, si es que estaba viva. Así que el hecho de que este soldado hace esto, y esta es la descripción que el mismo Juan nos describe para darnos el testimonio exacto de qué, de que Jesús murió, de que el agua y la sangre que salen de un cuerpo que obviamente le chuzan su pulmón, donde probablemente hay agua con la lucha que tuvo de respirar, la sangre probablemente del corazón que también chuzó con esta lanza. Y acá vemos una descripción que médicamente ningún médico acá argumentaría de que este hombre estaría vivo. Y aún así hay personas que cuestionan la muerte de Jesús en la cruz. Nuevamente, este artículo de Jesús, la muerte física de Jesús, dice: claramente, el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le infligiera la herida del costado y apoya la opinión tradicional de que la lanza clavada entre las costillas derecha probablemente perforó no solamente el pulmón derecho, sino que también pericardió el corazón y aseguró así su muerte. En consecuencia, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parece contradecir los conocimientos médicos modernos. No solamente van en contra de las Escrituras, que claramente nos están presentando a Jesús como muerto en la cruz, sino que también van en contra de todo tipo de información médica que claramente afirma de que Jesús estaba muerto en la cruz. Tenemos a nuestra disposición en los evangelios un testimonio claro y verídico en el cual podemos confiar de que Jesús muere en la cruz físicamente. No hay cuestionamiento. El que cuestiona esas verdades, en verdad, se ve tonto delante de la evidencia tan clara. De hecho, no hay un relato tan preciso de la muerte de alguien en la historia como lo hay de Jesús. Pregunte usted el emperador Pilato, busque en la historia. No hay detalles tan detallados, una descripción tan detallada de la muerte de personas en la historia como lo hay del mismo Jesús. Y esto obviamente es providencial, porque es en la muerte de Jesús, no donde nosotros nos quedamos, obviamente, pero de ahí comienza nuestra gran celebración, porque Jesús definitivamente sí tenía que morir. Y la muerte de Jesús es solamente el trampolín que nos lleva a entender que Jesús paga completamente por nuestros pecados. Que la muerte, la cual es la paga del pecado, Él la paga por nosotros. Que el sacrificio exacto y preciso que se necesitaba hacer, Jesús lo hace al morir en esa cruz. Y que los evangelios describen exactamente la muerte de Jesús porque nos darían esperanza a nosotros de que solamente por medio de Jesús hay perdón de pecados, porque Él muere en una cruz, pero es resucitado al tercer día. Y la esperanza entonces es también nuestra. Entonces la pregunta termina siendo, ¿por qué es este evento importante? ¿Por qué es este evento tan importante? Y ese es el último punto que quisiera cubrir. La importancia de este evento. Este evento es importante. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, 24, como para terminar esta maravillosa verdad de la muerte de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hay tres verdades en este pasaje, en este solo pasaje, que nos llevan a maravillarnos de esta verdad. Y esto es lo que dice Pedro. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La primera cosa que vemos ahí en ese pasaje y la razón por la que esta muerte es tan importante. Primero, porque en la cruz Jesús pagó el pago requerido por Dios. Él dice en Primera de Pedro, Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y sabemos de que no hay nadie en la humanidad que fuera perfecto para llevar esto a cabo. Usted puede llegar a querer morir por alguien más, pero usted es un pecador tal como esa persona que usted va a morir. En cambio, Jesús era el único, el hombre perfecto, el Dios hombre, el Hijo de Dios, indicado para morir en esa cruz. Esto es lo mismo que encontramos en Romanos 8:3, cuando Pablo dice: pues lo que ya la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo enviando a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. El Dios hombre, Jesús, fue llevado a la cruz para en sí llevar en sí mismo el pecado de nosotros. La paga del pecado es muerte. Todos merecemos la muerte, la condenación. Jesús toma en sí esa condenación que nosotros merecemos y la llevó en sí mismo. Solamente Él podía hacer eso. La ley de Dios exigía esta muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Jesús tenía que derramar su sangre, Jesús tenía que morir, pero no podía ser cualquier hombre, tenía que ser el hombre perfecto, aquel que caminaba totalmente en obediencia. Por eso Pedro aclama y alaba a Dios diciendo: Él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz. No solamente eso, Él era el único que lo podía hacer porque era el hombre perfecto. Juan, 1 Juan 2:2, habla de que Él es la propiciación de nuestros pecados. La propiciación prácticamente es el pago perfecto que se necesitaba. Jesús es el pago perfecto. Su muerte es el pago perfecto. Su sangre fue la sangre perfecta que tenía que ser derramada para perdón de pecados. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez. Ya no tenía que seguir muriendo. Fue la muerte perfecta. No tenemos que buscar otro Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios, murió una vez y pagó el costo necesario para el perdón de los pecados. Esta fue una muerte sustitutoria o sustituta. Jesús muere por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir y recibir esa condenación. Él toma en sí esa condenación. Y también nosotros recibimos su justicia, lo cual acá Pedro habla. Vivimos a la justicia porque su justicia, su vida perfecta, la cual ninguno de nosotros podemos vivir, que era necesaria para alabar y estar en presencia de un Dios santo, la perfección requerida, la cual solamente Jesús tenía, nos la transfiere Jesús a nosotros. Y toda nuestra imperfección y todo nuestro pecado fue transferido a Él. Esto es lo que Pablo habla en 2 Corintios 5:21, cuando dice que para que fuéramos hechos justicia de Dios hombre, Él mismo se hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos justificados. Tercero, porque tenía que cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Pedro dice ahí al final: porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Esta es una cita de Isaías 53. Por sus heridas serían sanados. Cada una de sus heridas, recordando esta imagen trágica y violenta de todo lo que Jesús tuvo que pasar, desde que él fue golpeado por este tribunal judío, azotado por los romanos y después crucificado. Cada una de sus heridas implicaba nuestro perdón. solamente por medio de sus heridas y el sacrificio perfecto de Jesús es que nosotros podemos llegar a tener una relación con Dios. Y es exactamente lo que dice Pedro en el versículo que sigue, versículo 25. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Sí, nosotros celebramos la muerte de Jesús. Definitivamente. ¿Por qué? Porque encontramos esperanza en Él. Y cuando alguno de nosotros que está en Cristo muere, hay dolor, pero también celebramos ese día. ¿Por qué? Porque sabemos de que Cristo murió por los pecados de esa persona. Y sabemos también que esa muerte no terminó ahí, sino que Jesús resucitó al tercer día. Y sabemos de que por medio de ese sacrificio perfecto de Jesús, esa persona que muere no va a ser condenada, sino que por fe y por gracia, esa persona puede experimentar la gloria y estar eternamente experimentando la gloria con Jesús. Así que no celebramos la muerte como el mundo celebra la muerte. Ni siquiera se parece. Nosotros celebramos la muerte de Jesús porque nos lleva a reconocer de que Él es el único que podía morir por nosotros, para nuestro perdón, para reconciliarnos con Dios. Y también nos da Él la esperanza de que resucitaremos y veremos su gloria, porque Él fue resucitado. Y en esa hay una gran esperanza. Así que, hermanos, espero que esto sea de ánimo para caminar fielmente delante de un Dios mil veces misericordioso, que mandó a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y no hay duda que su muerte fue física y total, y que creemos en esto. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos deleitarnos en esta verdad tan maravillosa, en el hecho de que tú mandaste a tu Hijo y que Él fue obediente hasta la muerte y murió por nuestros pecados. Y para aquellos que no han reconocido esta verdad y continúan en desobediencia, rogamos por cada uno de ellos, para que reconozcan que solamente por medio de Jesús hay salvación. Porque Él, aun cuando nosotros éramos pecadores, murió por nosotros y nos amó aun cuando nosotros vivíamos en rebelión. Y su muerte, la cual es factual, verídica, verdadera, en esa cruz, en esa muerte, perdonaste todos nuestros pecados. Y ahora, Señor, podemos venir delante de ti y tener una relación contigo y encontrar paz contigo. Te damos gracias, Señor, por esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.